Esto que escuchas es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, por lo que pasamos los micrófonos a nuestra compañera Aurora Ali.
Salam alaikum, Amar. Hoy voy a hablar en la sección. Me gustaría hablar del informe que se acaba de publicar del Observatorio de la Islamofobia en los medios. Este informe ya dice mucho con el título porque se llama Islamofobia en los medios, una realidad incontestable, ¿no? Es decir, que ya por primera vez ya vienen una serie de entidades a las que sí se les presupone bastante seriedad, ¿no? Que han apoyado esta iniciativa y hemos podido sacar adelante este informe para que no se nos siga, no, a nadie pueda seguir negando, ¿no? Esa islamofobia que se cuela, pues, tanto por medios serios como por medios no tan serios. Veamos, en este caso, voy a hablar un poco del observatorio, que es el Observatorio de la Islamofobia en los medios. El Observatorio de la Islamofobia en los medios es una iniciativa del Instituto Europeo del Mediterráneo, que es más conocido como el IEMET en Barcelona, y la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe, con el apoyo de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Casa Árabe y la Fundación Euroárabe, a la que se suma el Campus de Excelencia Mare Nostrum de la Universidad de Murcia en 2018. Luego, aparte, también colaboran pues un montón de asociaciones, de colaboradores, ¿vale? Personas sueltas, activistas, entidades musulmanas y demás. Está creado con una vocación propositiva, cuya finalidad no es la crítica ni el ataque a los medios de comunicación, sino todo lo contrario, ¿no? Proporcionar herramientas para normalizar la representación de una sociedad diversa y dar a conocer la islamofobia como forma de discriminación. Entonces, la metodología que se sigue en el observatorio está relacionada, está sacada directamente de los indicadores establecidos por Rooney Medetras y adoptados por la Comisión Europea para los Derechos Humanos en 1997, ¿vale? Entonces, durante el año 2017 se examinaron más de 1.600 artículos de 6 periódicos nacionales españoles: El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, El Diario.es y 20 Minutos. Las noticias se someten a un análisis cuantitativo y cualitativo, y el grado de islamofobia se clasifica en función al semáforo de la islamofobia, entre comillas, cuyos colores determinan los distintos grados detectados, ¿no? Pues si está rojo, lo llamamos islamofobia activa, que podría ser un poco la islamofobia a propósito, ¿no? Luego, ámbar, que es islamofobia pasiva, esto puede sencillamente significar desconocimiento de la jerga, ¿no? Relacionada con el Islam. Y verde, pues que no presenta islamofobia. Todos los detalles sobre la metodología se pueden consultar en el observatorio de la islamofobia.org. Bueno, las malas prácticas detectadas durante el 2017, voy a empezar enumerando. El primero serían titulares sensacionalistas. El segundo, uso exagerado y no fundamentado de cifras, falso cientifismo, ¿no? Cuando un ejército de 100 mezquitas, ¿son 100 mezquitas? ¿Seguro son 100? Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Que era un titular además. En tercer lugar, tenemos el uso erróneo y/o abuso de vocabulario propio de la doctrina islámica. En cuarto lugar, tenemos falta de fuentes, enlaces y datos que corroboran las tesis sostenidas. Aquí tenemos unos ejemplos, dos o tres ejemplos flagrantes, que fueron directamente conferencias, ruedas de prensa de mandatarios. En un caso fue Merkel, en otro Merkel de Alemania, y en otro caso fue Theresa May, y en otro caso fue alguien en Francia, no recuerdo muy bien quién, ¿no? Entonces lo que ocurría era que el autor decidía que estas personas decían esto y lo otro, ¿no? Entonces, al ver la rueda de prensa en el idioma correspondiente, ¿no? En alemán o en inglés o en francés, veíamos que no decía eso, ¿no? Porque nos chocaba mucho que un mandatario dijera ciertas cosas, ¿no? Ellos tienen un vocabulario bastante neutral o intentan ser neutrales, no siempre lo consiguen, y entonces chocaba, ¿no? Que esas personas estuvieran diciendo o reprochando eso a las comunidades musulmanas. Entonces, al ver las ruedas de prensa, nos dimos cuenta de que efectivamente eso no había salido nunca de la boca de estos mandatarios. Eso es solo un ejemplo, pero para que veamos un poco hasta dónde llega el tema, ¿no? Sobre todo, yo diría casi lingüístico, ¿no? Porque se aprovechan de que no hablamos un idioma para colarnos y además no enlazan a la rueda de prensa, ¿no? Tenemos que buscar la rueda de prensa por separado. Bueno, sigo. En quinto lugar, desconocimiento de la demografía española y tendencia a etiquetar como extranjeros a los musulmanes españoles y o afincados en España. En sexto lugar, demonización de la religión islámica. Séptimo, referencias al Islam como ideología militar. Octavo, demandas legítimas de la población musulmana son retratadas como una imposición caprichosa. Aquí esto yo creo que este ejemplo además ya lo hemos tratado alguna vez, que se, por ejemplo, el de las clases de la religión en La Rioja, ¿no? Ocurre muy a menudo con los acuerdos del 92, cuando alguna vez se cumple algo, pues que esto es publicado y presentado como un capricho de los y las musulmanas, ¿no? Es decir, no se hace mención a los acuerdos que tienen ya 26 años. Entonces, claro, si no cuentas la legislación, entonces es como lo presentan como, oh, que van a meternos aquí la religión, nos están islamizando y algo así, ¿no? Y entonces es como, bueno, si quieren la religión fuera del colegio, muy bien, pero entonces tienen que ir a otro lado, ¿no? O sea, no vengan ahora por nosotros porque un artículo se esté cumpliendo en una escuela, ¿no? En dos escuelas o en tres escuelas. Bueno, sigo con el noveno punto, que es el retrato sexista de las personas musulmanas. A veces hay un artículo que es puramente machista, que no tiene nada que ver con el Islam, pero es tan machista, que acaba apoyándose al final como diciendo, bueno, y si fueran estos, ¿no? O sea, como diciendo, yo no soy tan machista, ¿no? Mira, estos lo harían mucho peor. Luego la instrumentalización de las comunidades LGTBIQ. También conocido como homonacionalismo, ¿vale? Que es utilizar a estos colectivos para promover a estos colectivos y a las legislaciones más restrictivas, digamos, en cuanto a, hacia las poblaciones LGTBIQ, para fomentar la islamofobia a nivel local, ¿no? Es decir, que a mí se me atribuye el que a mí ya se me atribuye una homofobia, pero es que aparte de la homofobia se me va a atribuir la legislación de Arabia Saudita, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, pues eso ha estado bastante presente. Luego, generalizaciones que estigmatizan a menores, mujeres y varones musulmanes o considerados como tales. Hay veces que ni siquiera se les llama menores, mujeres o varones, sino que se les pone otros apodos, ¿no? Luego, en el número 12, visibilización de un choque de religiones. Y aquí quiero hacer un alto porque en la metodología y en esos ocho indicadores que he comentado antes de la islamofobia de la Comisión Europea para los Derechos Humanos, uno de los indicadores habla de la teoría del choque de civilizaciones, ¿vale? Es una teoría conspiranoica, es una teoría islamófoba. O sea, siempre además va entre comillas, ¿no? Es decir, no existe tal choque de civilizaciones. Esto es algo que utilizan mucho los neonazis, los de extrema derecha, los grupos islamófobos en general, ¿vale? Pues ya, esto ya veníamos vislumbrándolo desde hace unos años, pero bueno, ya hemos aprovechado este informe para ya dejarlo por escrito, ¿no? Que es la visibilización de un choque de religiones, y el choque de religiones entre comillas. Porque hay algunos autores que se proponen hacer carreras, ¿no? De como no, pero lo mejor la inmigración hispanoamericana, ¿no? Que es cristiana, mejor no coger a musulmanes, ¿no? Que no entienden, no sé qué. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos interreligiosos entre todas las confesiones en el Estado español, estos autores deciden no visibilizar esos esfuerzos y inventarse un choque de religiones y una carrera absurda, ¿no? Cuando somos todos religiones, además monoteístas. Luego, en el decimotercero es la negación de la existencia de la islamofobia. Hay veces que el artículo es tan islamófobo que el propio autor o la autora dicen, y bueno, y ahora me tacharían de islamófobo, ¿no? Claro, es que está ejerciéndola, ¿no? Y por último, tenemos la instrumentalización del Islam para abordar todo tipo de temas no relacionados. Aquí sí que quiero hacer la mención, ¿no? A la compañera Mónica Carrión, que es la que ha encontrado los artículos, porque bueno, yo si no aparece en el titular o en el subtitular realmente no voy a poder encontrar un artículo islamófobo, ¿no? Ella ha sido capaz de encontrar artículos muy, 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 muy islamófobos que no se veían ni de lejos, ¿no? Es decir, que estaba todo metido dentro del contenido, disfrazado, retorcido, o sea, que empieza a coger formas muy extrañas. Y ya, bueno, un resumen de los resultados en general, ¿vale? Sería, bueno, la mayoría de artículos sobre Islam y o musulmanes son islamófobos. El 60% de las noticias analizadas en 2017 son islamófobas, ya sean pasiva o activamente. En siguiente lugar tenemos la opinión, es más islamófoba que la información. Eso es lógico porque es más sensacionalista, dicen lo que quieren, dicen además lo que utilizan las palabras que al público le llame, ¿no? Ya sabemos que el poder de los clics es el poder de poder mantener un medio. Y bueno, pues el 72% de los artículos de opinión son islamófobos. El Islam se asocia a elementos negativos. El 90% de las noticias sobre el Islam y o musulmanes hacen referencia a un aspecto negativo. Siguiente, la cuestión del terrorismo domina la información en torno al Islam. De 1.659 artículos examinados, 1.150 tratan sobre terrorismo. Es decir, que estamos enmarcando constantemente el Islam en un marco de en un marco securitario, ¿no? Siguiente conclusión es la islamofobia de género es flagrante. Más del 65% de artículos analizados que tratan de mujeres musulmanas o del pañuelo son islamófobos, que es una barbaridad. La razón es, curiosamente, ha sido el mejor alumno. Entre los diversos medios de comunicación analizados, La Razón es el que más ha mejorado durante el año 2017, pero también era el periódico que partía de mayores cotas de islamofobia. Como media, el 50% de las noticias sobre Islam publicadas en La Razón en 2017 son claramente islamófobas, a las que acabe añadir el 25% clasificadas en color ámbar. En La Razón tuvimos además una muestra que nos animó bastante, que fue coger a un, bueno, pues un autor que hizo al que tuvimos que hacerle un análisis que era bastante, bastante, bastante sensacionalista y bastante duro de leer. Bueno, pues ese mismo autor volvió a escribir otro artículo a los meses o al par de meses, impecable. O sea, ese artículo fue presentado ya como ejemplo positivo, ¿no? O sea, es decir, que se puede decir lo mismo sin hacer tanto daño. Luego, siguiente conclusión, el 80% de las noticias de El País sobre Islam y o musulmanes son islamófobas, aunque en este caso predominan las noticias clasificadas como ámbar, ¿vale? Que sería un poco la no tan aposta. El 66% de las noticias del diario.es relacionadas con el Islam obtuvieron una valoración no islamófoba, verde. Luego, una cosa bastante interesante aquí es la siguiente conclusión, que tras los atentados del 17 de agosto se percibe una cierta contención en cuanto a información y, de hecho, el porcentaje de islamofobia se reduce. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la humanización que se produjo durante esos días. El ver a tantas personas musulmanes en la esfera, o sea, en la vía pública, en la esfera pública, en las condenas, que además los medios sí sí que cubrieron. La verdad es que ahí fue sorprendentemente alentador que los medios cubrieran todas esas manifestaciones y yo creo que también ahí fue el momento en el que la sociedad civil, ¿no? Pues dijo, se paró a preguntarse muchas cosas, ¿no? De cuán justos habían estado siendo con todos los atentados anteriores, ¿no? Reprochándonos con esos reproches y demás. Y yo creo que ahí hubo un cambio positivo en lo que es los medios escritos. Luego se constata una evolución positiva en el discurso sobre los refugiados. Casi el 60% de los artículos sobre refugiados tratan esta cuestión de forma más positiva y con menos opiniones islamófobas. Y nada, bueno, pues fruto de ya, por último, ya para terminar, las recomendaciones, fruto del trabajo de detección y análisis de contenidos islamófobos en la prensa escrita, el informe incluye también recomendaciones en línea con la vocación propositiva y de colaboración con los medios. Pues ahí tenemos las recomendaciones de evitar el sensacionalismo y las generalizaciones, acabar con las referencias inapropiadas a la religión, la etnia o la cultura. Prestar atención a la elección del título, así como a las imágenes utilizadas. Dar voces de personas musulmanas que destacan por sus méritos y no por su fe. Dar visibilidad al feminismo dentro de las comunidades musulmanas. Comprobar la información de fuentes fidedignas y equilibrar las fuentes. Denunciar los partidos o políticos que se alimentan de la islamofobia para dañar votos. Ojo, que vienen elecciones, o sea que esto ya estamos viendo cómo se está organizando. Por último, usar una terminología correcta y justa. Así que bueno, pues nada, esto sería el resumen ejecutivo del informe presentado hace unos días en Casa Árabe de Madrid. Y nada, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Salam aleikum.